Salmo 133 es un salmo muy hermoso que me gustaría que pueda escuchar usted. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Queridos amigos, hermanos que nos están viendo en este hermoso domingo, le damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Esperamos tener un lindo tiempo. Ya hemos tenido un lindo tiempo con la adoración, ahora vamos a tener un lindo tiempo con la palabra de Dios. Al presente estamos estudiando el libro de Miqueas, el cual vamos a ver en unos momentos más. Permítanme decirles unos breves anuncios. Hoy a las 4 de la tarde, vía Zoom, tenemos nuestra reunión del domingo por la tarde, y quisiéramos que nos acompañe porque estamos estudiando juntos el libro de Juan, un libro maravilloso que nos explica mucho más acerca de la vida de Cristo y quién es Jesús. Realmente nos hemos gozado y nos estamos gozando mucho y no queremos que usted se lo pierda. Acompáñenos a estudiar el libro de Juan esta tarde a las 4. También quisiéramos decirle que estamos en la radio FM 100.5. Tenemos una programación en español a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 9 de la noche. Por una hora escuchamos la palabra de Dios y tenemos mensajes que van a ser de bendición y edificación para usted y para su familia. No se lo pierda. Le vuelvo a repetir, FM 100.5, nuestra estación de radio local. Ahora sí vamos a orar en la presencia del Señor, y debido a los tiempos que vivamos vamos a pedir la gracia, el poder y la presencia de Dios en nuestro servicio. Padre, gracias por la oportunidad de dejarnos reunir de esta manera, por este medio. Y sabemos, Señor, que cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aún, Señor, por el medio de la Internet podemos juntarnos, estar unidos, Señor, por tu Espíritu, poder abrir tu palabra, reconocer que tú eres el Señor de la Iglesia. Y estamos pidiéndote, Señor, que hables a nuestro corazón. Oramos, Señor, también por los tiempos difíciles que estamos pasando. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Señor, tú les des un poder especial, una sabiduría especial para poder dirigir a nuestra comunidad en estos días y poder instaurar una vez más la calma y la paz que todos anhelamos, Señor. Glorifícate, Señor, al tu palabra ser proclamada, y pedimos que hables a nuestro corazón y bendigas a las personas que estarán escuchándonos. Oramos también por aquellos, Señor, que no te conocen. Pedimos que este sea el día de salvación para ellos. Ellos puedan rendir y entregar sus vidas a Cristo. Te adoramos, te bendecimos, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Y venimos a ti y descansamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Miqueas y hemos estado viendo ya el capítulo 1 y 2. Que encierran el primer discurso del profeta al pueblo de Israel. Ahora, empezando el capítulo 3, vamos a estar viendo nosotros el inicio del segundo discurso de Miqueas al pueblo de Israel. Permítame leer la palabra de Dios, capítulo 3. Dice así: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carnes de olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderé de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová y dicen, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas estaba viviendo tiempos difíciles, y él como vocero de Dios se levanta para comunicar un mensaje que venía de Dios para el pueblo. Dios en su amor y misericordia estaba siendo paciente con el pueblo de Israel, y Miqueas tiene que emitir un juicio, un mensaje duro, un mensaje que realmente pueda hacer volver al pueblo a los caminos de Dios, porque estaban muy lejos y apartados de los caminos de Dios. Y hoy empezamos el segundo discurso, como les dije, y este segundo discurso de Miqueas habla que príncipes y sacerdotes y profetas eran denunciados tanto en el reino del sur como en el reino del norte. O sea, fíjense que los gobernantes, los profetas, los sacerdotes estaban haciendo todo para ganancias personales y no para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros los creyentes que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esta gente estaba buscando su propia gloria. Y esto había encendido la ira de Dios. Y Dios tiene que mandar a Miqueas para advertir al pueblo y darle la oportunidad de que se vuelvan una vez más al Señor. Qué importante mensaje de Miqueas para nosotros en estos tiempos. Ellos estaban supuestos a proteger, estaban supuestos a castigar al culpable, y estaban supuestos a estar de parte del justo. Y el mundo estaba reaccionando de una manera opuesta. Ellos estaban de parte del malvado, no estaban haciendo justicia, y estaban extorsionando y estaban oprimiendo a la gente, todo lo opuesto de lo que ellos deberían de hacer. ¿Por qué? Eran tiempos muy difíciles los que se estaban viviendo. En lugar de eso, estaban defraudando la confianza del pueblo y comenzaron a perseguir a aquellos que debían de proteger. Nuestras autoridades tienen un deber sagrado, y es el deber de proteger, de cuidar de la comunidad. Ellos estaban haciendo todo lo opuesto, buscando lo suyo primero, y no lo que era de necesidad para el pueblo. Y estaban cayendo de esta manera bajo el juicio de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también cosechará. No hay cosa como hacer algo mal y no pasa nada. Siempre hay una consecuencia. Y dice la palabra de Dios que Él hace volver el camino de nosotros, cuando pecamos, por supuesto, sobre nuestras propias cabezas. Miqueas 3, del 1 al 4, es la primera parte de este mensaje. Y la palabra que Dios dice aquí, dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Vosotros que aborrecéis lo bueno, amáis lo malo? ¿Que le quitáis su piel y su carne sobre sus huesos? ¿Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos? ¿Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para caldera y como carne de olla? Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaban haciendo los gobernantes? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes, los profetas? Malvadas obras. Estaban obrando en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué mensaje para nosotros hoy en día? Ellos estaban confundiendo los líderes, los sacerdotes, los profetas, lo bueno con lo malo. A lo malo le estaban llamando bueno y a lo bueno le estaban llamando malo. Había algo en ellos. Y eso es lo que el pecado ocasiona en la persona. Y es lo que el pecado ha ocasionado en el ser humano. Cuando el hombre pecó, su mente se distorsionó. Y al distorsionarse la mente, comenzaron a confundir las cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída y pecaminosa siempre es atraída hacia el mal. Y entonces el mal que muchas veces está delante, nosotros le llamamos bien. Y al bien que está delante, nosotros le llamamos mal. Porque eso es lo que el pecado ha ocasionado en la raza humana. Pero qué bueno es Dios que nos hace ver esto. Porque nosotros estábamos ciegos antes de conocer a Cristo. Pero Él nos hace ver realmente nuestra necesidad de Dios. Confunden ellos lo bueno con lo malo. Y el pecado es lo que les hace y les ocasiona esta confusión a las personas. Odian lo bueno y aman lo malo. Devoran a la gente. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Han visto un animal salvaje alguna vez en televisión, en una serie o un documental, despedazar a su presa? Es exactamente lo que estos dirigentes, tanto políticos como religiosos, estaban haciendo en el pueblo. Isaías 5, del 20 al 21, nos advierte también el profeta Isaías y dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, cambian, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Cuando el hombre se guía por lo que entiende en su mente, por sus propios conceptos que se forman en su mente, y pone a un lado lo que Dios dice, el consejo de Dios. Extorsionaban, despojaban, cuando tenían alguna dificultad, suplicaban la ayuda del Señor. ¡Qué contrariedad! Hacían lo malo y por otro lado querían la bendición de Dios. Y no hay tal cosa. Dios no bendice a los que hacen lo malo. Dios bendice a los que hacen lo bueno. Esto es una contradicción en sí mismo. Es como demandar el castigo de alguien que nos robó habiendo hecho nosotros lo mismo con otra persona. Nos quejamos de que nos roban y nosotros robamos también. Hay una incongruencia, hay un cortocircuito en esas cosas. Y esto es lo que está exactamente sucediendo en el pueblo de Dios. Entonces, como dice Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea que el mismo mal que hace, el mismo mal que va a volver sobre él. En esta vida uno puede arrepentirse, congraciarse con la persona, pero antes de eso, recuerde, Dios no oye. No pensemos que una persona puede cometer todo tipo de atrocidades y de pronto orar y pedir el favor de Dios para algo. No, hay que arreglar la situación, hay que arrepentirse del pecado, hay que reconciliarse con la persona, hay que hacer la paz. Es lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. También se refiere al juicio final, en que mucha gente clamará a Dios y será ya demasiado tarde y Dios no oirá. Entonces nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero cuando llegue el tiempo final, la gracia terminó. Por eso que este es el tiempo en que las personas deben de entregarse, deben de volver a Dios. Si tú que me estás escuchando no le has entregado tu vida a Jesús, si Jesús no es tu Señor y tu Salvador, quiero decirte que los tiempos se están acortando. El día llega. Algún día te vas a tener que enfrentar a la justicia de Dios. Y si no tienes a Cristo como tu abogado, como tu representante, como aquel que tomó tu lugar en la cruz del Calvario por tus pecados y los pagó todos, cada uno de ellos, entonces nosotros, tú tendrás que pagar por tu pecado a Dios. Pero qué oportunidad te da Dios de que escuches este mensaje y puedas abrir tus ojos, abrir tu mente y abrir tu corazón a la realidad de que realmente vivimos en un mundo malo, somos pecadores, pero Dios aún nos ama y envió a Jesús para salvarnos. Clama al Señor Jesús, Abre tu corazón, ríndele tu vida y haz de Él tu Señor y tu Salvador. Puedes hacerlo hoy día. ¡Qué alegría! Porque es la mejor decisión que una persona jamás podría tener. No puede una persona portarse mal con otra y después, cuando tiene necesidad, pedir el favor de Dios. Hay que arrepentirse, como les dije. Hay que restituir y hay que rehacer y hacer las cosas bien en la presencia de Dios. El arrepentimiento hoy en día, y estoy hablando del mundo cristiano, los cristianos modernos de hoy, en el arrepentimiento hoy en día es el arte olvidado del cristianismo moderno que muchos pretenden vivir hoy en día. Hay que arrepentirse. Hay que reconocer que en nosotros hay propensión de hacer el mal y muchas veces lo hacemos. Y cuando nos damos cuenta y el Espíritu de Dios nos dice que estamos obrando mal, ese es el momento en que debemos de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y pedir la ayuda de Dios para no volverlos a cometer en su presencia. No nos olvidemos que el mensaje del Evangelio empieza con la palabra arrepentimiento. Hoy día decimos, vengan a Cristo, entreguen su vida a Cristo, hay poder en Cristo, hay amor en Cristo, hay vida eterna en Cristo, claro que sí, pero el mensaje empieza con el arrepentimiento. San Mateo, 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, al inicio de su ministerio público, y la primera palabra que dice, miren lo que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La necesidad de arrepentirse. Tenemos que traerla, de arrepentirnos, tenemos que traerla de nuevo, de regreso a nuestras vidas. Es muy necesario el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos va a llevar a humillarnos a la presencia de Dios. Nos va a llevar a depender de las cosas que necesitamos de Dios. Nos va a llevar realmente a buscar la gloria de Dios. Nos va realmente a someter bajo su señorío y su autoridad. ¿Cuándo realmente nos arrepentimos? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de dirección. Si antes íbamos en la dirección norte, damos vuelta en U y ahora vamos a la dirección sur. Eso es lo que es arrepentimiento. Es una vuelta a Dios. Es el reconocer que necesitamos reconciliarnos con Dios y vivir de la manera que Él nos llama a vivir. En ese tiempo, no solamente habían gobernantes falsos, príncipes del pueblo falsos, sino que también habían profetas falsos. Personas que hablaban en nombre de Dios y hablaban engaño y hablaban mentira. El versículo del 5 al 8, Miqueas 3, nos dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará de noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y acá vemos el contraste en lo que es un profeta falso y un profeta verdadero, que vamos a hablar momentáneamente más adelante. La palabra profeta es la palabra nabili en el hebreo, que quiere decir vocero, quiere decir portavoz, alguien que habla en favor de alguien. El profeta hablaba a favor de Dios, decía exactamente lo que Dios quería que la gente escuche. Ese era el trabajo, esa era la labor del profeta. Pero sin embargo, en ese tiempo de Miqueas, había profetas falsos, profetas que se habían convertido en mercaderes, profetas que estaban hablando cosas suaves y livianas, profetas que no ponían y no confrontaban al pueblo con su pecado. Y profetas que estaban haciendo ganancia deshonesta para sus vidas, aprovechándose del pecado del pueblo. Entonces, el ministerio profético es declarar lo que Dios ha dicho con mucha precisión y cómo Dios lo ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que el tono en que Dios dice las cosas es muy importante también. Una persona que declara la palabra de Dios debe de tener mucho cuidado de que sus sentimientos o intereses no sean los que modulen lo que Dios quiere decir. A Dios no hay que modularle las cosas, ni cambiar el tono en el que Dios está hablando realmente. ¿Cómo tenemos nosotros, querido hermano, que cuidarnos cuando enseñamos, cuando hablamos de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, poder entender cómo Dios está diciendo las cosas? ¿Qué está diciendo Dios en su palabra? ¿Cómo Dios lo está diciendo? ¿Y qué espera Dios de acerca de lo que Él está diciendo en nuestras vidas? Cuando la palabra de Dios es cambiada, cuando la palabra de Dios es amortiguada, cuando la palabra de Dios es pintada por encima, cuando la palabra de Dios es callada, conduce a la gente por el mal camino. Y eso es lo que estos profetas falsos estaban haciendo. Hoy en día vivimos tiempo de muchos profetas falsos, de muchos maestros que quieren mantener a la gente contenta, de mucha gente que quiere ver que sus grupos crezcan desmedidamente, ¿no? Pero sin embargo, están utilizando una metodología equivocada, porque la palabra de Dios tiene que predicarse y enseñarse como la palabra de Dios. Yo no puedo ser un amortiguador, yo tengo que ser un vocero de lo que Dios quiere que la gente sepa. Tú tienes que ser un vocero realmente al mundo de lo que Dios quiere que la gente sepan de Él. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Es un Dios de paz, pero también es un Dios que se va a poner en contra de las cosas malas y perversas que los hombres hacen. Hay que declarar las cosas tal como son. Estos profetas estaban llevando al pueblo por mal camino. Los hacían errar al no declarar correctamente lo que Dios dice. Promesas mentirosas guiadas por la conveniencia personal que ellos tenían, y cuando no recibían, declaraban la guerra, haciéndolo pasar como un juicio de Dios. Imagínese el engaño que había. No, la iglesia del Señor debe ser un vocero de la verdad de Dios. El engaño tiene que ser desarraigado. Las cosas diluidas tienen que ser hechas a un lado. Hay que presentar las cosas de Dios como Dios nos las presenta a nosotros en su palabra. Y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pero el trabajo de la iglesia del Señor es predicar la palabra sin compromiso con nadie, pero compromiso con Dios y para la gloria de Dios. Podríamos decir, qué barbaridad, qué horror de gente. ¿Cómo es que vivían estas personas de esa manera? Si ellos ponían primero sus ganancias, su buena vida, sus antojos, su materialismo antes que Dios, ¿cómo es posible eso? Pues la pregunta es esta. ¿No hacemos nosotros lo mismo a veces con el Señor? ¿Cuando no tomamos en serio la palabra de Dios? ¿Cuando obedecemos nuestras propias apetencias antes de lo que Dios dice? ¿No hacemos esto nosotros muchas veces? Es fácil mirar a otros, pero es difícil mirar nuestro propio corazón. Cuando más importante que Dios es nuestra familia, cuando más importante que Dios es nuestro dinero, cuando más importante que Dios son nuestras diversiones y esparcimiento, cuando más importante que Dios son nuestras posesiones y lo que podamos lograr en este mundo, ¿no estamos obrando igual nosotros? Abramos los ojos, hermanos. Amigos, este mensaje de Miqueas condena la maldad del pueblo hace muchos años, pero sigue condenando nuestro estilo de vida que se revela muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Y muchas personas que vienen a la iglesia y se llaman cristianos y dicen haber entregado sus vidas a Cristo, lamentablemente no están poniendo ese Cristo que profesan primero en sus vidas, sino que se ponen ellos primero en sus vidas. Ponen sus quehaceres primero en sus vidas. Ponen sus trabajos primero en sus vidas. Ponen su familia primero en sus vidas. Ponen todo primero en sus vidas. Y la palabra de Dios nos dice que así no trabajan las cosas. Dios viene primero, siempre es primero y siempre será primero en la vida del cristiano. Y a Él debemos de obedecer primero. Quien ama padre, madre, o hermano, o hermana, más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Dios viene primero y es exactamente lo que no está sucediendo en el pueblo de ese entonces. Cuando más importante es lo que nosotros queremos hacer que aquello que Dios dice que hagamos. Cuando no desentendemos de oír la palabra de Dios para oír y seguir las voces del mundo. ¡Qué fácil es oír las voces del mundo! Esta gente quería ganarse el favor de la gente, estos profetas falsos. Y no hay nada de malo en querer ganarse el favor de la gente. Pero nunca a cuestas de ser infieles a la palabra e infieles al llamado de Dios. Dios declara su juicio sobre los falsos profetas y hace volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Oscuridad, entenebrecimiento, vergüenza y confusión iba a venir sobre ellos. En otras palabras, esto no podía seguir para siempre. Dios está emitiendo un juicio y Dios dice, hasta acá no más. Miqueas, en el versículo 8, establece un contraste entre esta gente religiosa equivocada y lo que es un verdadero profeta y vocero de Dios. Y si tú estás enseñando la palabra, si tú eres seguidor de Cristo, si tienes algún ministerio en la iglesia, algún testimonio en la comunidad, esto es de suma importancia, porque estas son las reglas que Dios pone. Miren lo que dice el versículo 8 de Miqueas. Dice, mas yo estoy, está hablando Miqueas de él mismo, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Era un hombre que hablaba por el Espíritu de Dios. No hablaba por su propio pensamiento. No hablaba por las inclinaciones de su carne, de su vida, sino hablaba de parte de Dios, por el Espíritu de Dios. Dice, y de juicio, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Acá tenemos un hombre inquebrantable en la presencia de Dios. Tierno, amoroso, sensible, pero cuando tenía que sacar la cara por Dios y hablar las cosas de Dios, las hablaba como debían de ser. Este es Miqueas, y su mensaje es para nosotros hoy en día también. Es un mensaje relevante que trasciende los tiempos en que nosotros vivimos. Recordemos que las cosas no van mejor hoy en día, y la denuncia de Dios sigue vigente y es muy necesaria para nosotros. A las gentes hoy no les gusta, predicaciones fuertes y denunciantes de parte de Dios. Quieren cosas suaves, quieren cosas agradables, quieren cosas que no los confronten con la realidad de su propia vida. Recuerden lo que David dijo en el Salmo. Señor, examina mi corazón. Hazme ver, Señor, mi maldad. Hazme que mis ojos estén abiertos, no a la maldad de otros, pero a la maldad de mi propio corazón. ¿Cómo hemos dejado la introspección personal, el poder analizarnos realmente cuál es el estado de nuestro corazón en la presencia de Dios? Y nos hemos abocado a un cristianismo exterior, de alabanza, de oración, de predicaciones superficiales y de cuánta cosa más de actividades. Pero estamos dejando nuestro corazón ahí, escondido. Y estamos protegiendo el propio mal del cual nosotros somos víctimas. Y no debería de ser así. Expongamos nuestro corazón a la presencia de Dios y arrepintámonos de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Pero a la gente no le gusta hoy eso. Todos los que hablan, enseñan y predican en cualquier época hacen bien en medirse de acuerdo con esta regla establecida por Dios. Él nunca estará satisfecho con menos que esto. Vuelvo a repetir. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Contrastes definidos entre profetas verdaderos y profetas falsos. ¿De qué lado quieres estar tú? Como Israel pudo fallar en reconocer lo que era falso y lo que era verdadero. ¿Cómo es que pudo realmente sucumbir ante el error y la falsa y superficial y espuria enseñanza de esa época de estos profetas? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Su vida sensual. Habían abocado su vida a sus sentimientos, a sentirse bien, a buscar placeres, a buscar cosas convenientes primero, a poder vivir la vida fácil y sin sacrificio. Entonces, también la baja condición moral y su despreocupación por las cosas de Dios. Hoy en día, vivimos los días del cristiano despreocupado con las cosas de Dios. Se despreocupan, desatienden el llamado de Dios en sus propias vidas. Están abocados a lo que ellos desean y quieren y piensan. Y han dejado la supuesta autoridad religiosa a los pastores y líderes, claro que sí, porque no desean asumir personalmente el llamado de Dios. Y quiero decirte que para tu vida hay un llamado especial y directo de Dios, que no es lo que tu pastor tiene que hacer o lo que otros hermanos deben de hacer, sino es lo que tú tienes que hacer. Y ese es el tiempo en el cual tú debes de salir de tu encierro espiritual y enfrentarte con la realidad de tu vida. Porque la realidad de tu vida está influyendo en la vida de tus seres queridos, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus vecinos, de tu comunidad. Es hora que salgamos de esa zona de confort, de ese cascarón que hemos creado alrededor de nosotros, y la gente pueda ver a través de nuestras vidas la gracia y el amor de Dios, que esto es lo que el mundo necesita en estos días. La necesidad de arrepentirse y de volver a Dios. El mundo cristiano en que vivimos es una réplica de lo que se vivió en los tiempos de Miqueas. Es exactamente lo mismo, aunque queremos decir que no es así. Cristianos modernos descansan en la teoría de la fe y no en la práctica de la fe. ¡Oh, qué lindo leer la palabra! ¡Ah, qué bendición lo que Dios dijo! Descansamos en la teoría de la fe y no en la práctica de la fe, pero quiero decirte a ti, y quiero decirme a mí, y recordarme siempre, que la vida cristiana es una vida de practicar nuestra fe. Santiago dice, muéstrame tu fe por la manera en que vives, por las cosas que haces, por quién has puesto tú primero en tu vida. Muéstrame tu fe de esta manera. De lo contrario, dice, tu fe es una fe muerta, que no sirve para nada. ¿En qué tipo de fe andas tú? ¿Andas en la verdadera fe de Cristo? ¿O andas en tu propia fe que has creado para ti mismo, que no te lleva, ni te motiva, ni te mueve, ni te hace levantar de tu asiento para que hagas algo y obedezcas al Señor y vivas para su gloria? Es hora de despertar. No pienses que Miqueas está hablando a personas de hace muchos años atrás. Está hablándonos a nosotros y ahora. Es hora de abrir nuestros ojos. Es hora de abrir nuestra mente. Es hora de abrir nuestro corazón a la denuncia de Dios. Y qué bueno que Dios nos denuncia de esa manera. ¿Saben por qué lo hace? Porque nos ama. Nos ama entrañablemente. Y no quiere que sucumbamos bajo el problema de nuestros pecados. Querido hermano, Jesús dijo, con respecto a la fe verdadera, en San Mateo 17:20, si tuviereis fe como un grano de mostaza, que es lo más pequeño, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiere decir que cuando tú vives en la fe, en la práctica de la fe, y no en la teoría de la fe, cosas grandes van a suceder en tu vida. Cosas grandes van a suceder en tu hogar. Cosas grandes van a suceder en tu iglesia. Cosas grandes van a suceder en tu comunidad. Cuando vivas la práctica de la fe. Está bien la teoría, hay que conocerla. Pero si se queda ahí nomás, no sirve de nada. Hay que responder a lo que creemos. Hay que alinearnos a la palabra de Dios. Hay que sujetarnos a lo que Dios dice, que lo dice por nuestro bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por la fe, que hoy profesan muchos cristianos, es muy triste decirlo, pero la fe que profesan hoy mucha gente no les levanta de sus asientos, ni les mueve a vivir, ni les mueve a fructificar en la palabra de Dios para la gloria de Dios. Según de Timoteo 4:3, y esta es una profecía para mí de Pablo, para los tiempos modernos en que estamos viviendo hoy en día también, dice, según de Timoteo 4, del 3 al 5, dice, y se los leo en la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Reina Valera, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Donde se enseña la palabra de Dios, como debe ser enseñanza, la gente no le gusta. Vamos a buscar otro lugar donde nos sintamos más cómodos, donde haya más programas y más actividades para nosotros, para nuestras familias. No, quiero decirte que lo principal en la iglesia del Señor es la palabra de Dios y siempre será la palabra de Dios hasta que Cristo venga. El resto es muy secundario. Es hora de alinearnos a lo que Dios dice. Y le dice en el versículo 5 a Timoteo, le dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena nueva o la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Estás llevando a cabo tu ministerio? ¿O piensas que el ministerio que Dios te ha dado lo tienen que hacer otros? ¿Tu pastor, tus hermanos o cualquier otra persona? No. Tu ministerio indica que es tu ministerio y que solamente tú puedes realizar. Y tú tienes que hacer. ¿Y es hora de qué? De que te levantes, te confrontes con la palabra de Dios. Y realmente te muevas en la dirección que Dios quiere mover tu vida para su gloria. ¡Qué bendición! Querido amigo, querido hermano, que se nos escapa de las manos por dar rienda suelta a nuestros propios pensamientos y lo que hay en nuestro propio corazón. Hay que tener mucho cuidado, salir de esa vida. Para concluir ya dentro poco, Miqueas 3, del 9 al 12, vamos a hablar de una reprensión general que hace Miqueas a los gobernantes, a los sacerdotes y a los profetas. Y veamos acá, en una síntesis, lo que Miqueas está hablando anteriormente, o ha hablado anteriormente. Dice el versículo 9 de Miqueas 3. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miren lo que dice Miqueas. Voy a leérselos en otra versión. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base a sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Y dicen, nada malo nos puede suceder. Dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Es un falso sentido de la presencia de Dios. Es una falsa comprensión de la palabra de Dios. Y es un falso concepto que la gente se estaba formando de Dios. No obstante, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, no hicimos milagro, no hicimos lo otro. Jesús le dice, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por esto mismo, que se habían creado dentro de sí un falso sentido de la presencia de Dios, un falso sentido de lo que la salvación realmente es, un falso sentido de lo que la fe en Cristo realmente significa. Había una falsa comprensión de la palabra y una falsa concepción de quién es Dios. Tanto los gobernantes, profetas y sacerdotes tenían un grave problema de avaricia, egoísmo, orgullo, desconsideración con Dios y desconsideración con la gente. ¿Habrá algo de eso en tu vida? Cuando tú decides no congregarte, cuando tú decides no participar a par sin tener en cuenta los medios que Dios te está proveyendo, cuando tú decides no, ¿por qué lo haces? ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Por la maldad que tú no quieres reconocer en tu corazón. Porque quizá para ti hay otras cosas más importantes que Dios. Este es el momento de que tú puedas venir a Dios y puedas arrepentirte. Quizá te estás considerando más en tu propia vida que considerando a otros. Yo no sé cuál sea el problema, pero este mensaje tiene tres palabras importantes que se las voy a resumir. Número uno, en el versículo uno dice, oíd ahora. Número dos, dice, oíd ahora esto. En el versículo 9, oíd ahora esto. Y en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová. ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te está llamando a oír en este mensaje? Dice, oigan ahora, no mañana, no después, sino ahora es el momento en que tenemos que tomar decisiones para Dios. Ahora es el momento que tenemos que enmendar nuestra vida para Dios. Ahora es el momento que debemos de corregirnos para la gloria de Dios. Y no mañana. Hoy es el día. ¿Reaccionarás hoy día? ¿O lo dejarás para mañana? ¿O dirás, ya se me pasará este mensaje? Ha estado muy fuerte. Mañana me voy a despertar más tranquilo. Si eso es lo que hay en tu corazón, necesitas arrepentirte y volver a la presencia de Dios. La palabra oíd ahora expresa muchas cosas del amor, de la gracia, de la misericordia y la paciencia que Dios tiene para contigo. No dejes que esto se agote en la presencia de Dios. Tú y yo como seguidores de Cristo estamos llamados a hacer lo que Jesús dijo que nosotros somos. Vosotros sois la sal de la tierra, San Mateo 5, del 3 al 16. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No es así, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Los gobernantes, los profetas, los sacerdotes de esa época, en vez de traer luz, estaban trayendo oscuridad. En vez de traer paz, estaban trayendo contención. En vez de traer esperanza, estaban trayendo desesperanza. En vez de mover la sociedad hacia la justicia, la equidad, estaban moviendo la sociedad hacia el cohecho, la extorsión. ¿Y cuántas cosas más? Tú y yo estamos llamados a algo distinto. Y el llamado de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Es tiempo de meditar. ¿Cuánto realmente nosotros estamos influyendo en las personas alrededor de nosotros? ¿Y cómo estamos influyendo en las personas alrededor de nosotros? No es el venir y sentarnos, no es el escuchar, no es el llamarnos cristianos. Es mucho más que eso. Es representar a Cristo de la manera correcta. Es el vivir para la gloria de Dios. Es el tomar decisiones que no obstante van en contra de nosotros mismos, de lo que queremos hacer y anhelamos. Poder morir a eso y hacer lo que Dios nos llama a hacer para su gloria. Es hora de venir al Señor de esta manera. Los tiempos lo requieren. Los tiempos de Miqueas se están duplicando. Estamos viendo la réplica de los tiempos de Miqueas. Y Dios espera que su pueblo se levante, que tú te levantes y seas la persona que Él te llama a ser y que Él puede hacerte a ti. Y esto es lo maravilloso de la vida cristiana, que Dios no solamente nos llama a hacer cosas, sino que Dios nos prepara, nos capacita para hacerlo. Cuando le abrimos nuestro corazón, cuando tomamos en serio, nos sujetamos de su mano, caminamos con Él, no obstante nuestros altibajos y problemas, pero Él quiere hacerlo a través de tu vida. No mires alrededor qué es lo que pasa, quién lo hace y quién no lo hace. Es hora de que tú te levantes para la gloria de Dios. Y es mi deseo y oración que lo hagas. Yo tengo que corregir las cosas que tengo que corregir, pero Dios te llama a corregir a ti las tuyas. Y qué mejor día y qué mejor momento que empezar hoy para la gloria de Dios. ¿Qué mensaje de Miqueas tan relevante para el día en que estamos viviendo hoy, los cristianos? Si no conoces a Jesús y quieres entregarle tu vida a Jesús, quiero decirte algo. Jesús te ama de tal manera que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Murió como un criminal a la vista de todos y derramó su sangre para pagar por tus pecados a la justicia de Dios. Quiere decir que cuando tú vienes a Jesús y le entregas tu vida, tus pecados quedan sepultados bajo su sangre. Ya Dios no ve lo pecador que somos, sino ve la justicia que Cristo ha hecho en nosotros. Y este es el momento, quizás, de que tú puedas ponerte debajo de la sangre y sacrificio que Jesús hizo por ti porque te amó. Y quisiera darte la oportunidad para que le abras tu corazón y le entregues tu vida, le rindas tu vida con estas palabras. Sígueme en oración en el silencio de tu corazón. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz, sé que soy un pecador, una pecadora, y vengo a ti, Señor, con la fe de un niño. Pongo mi confianza total en la maravillosa y completa obra que hiciste por mí en la cruz del Calvario al pagar por todos mis pecados. Desde ahora en adelante quiero caminar contigo. Señor, ahora tú eres mi Salvador y eres el Señor de mi vida. Oh Señor, quiero que abras mis ojos a la realidad de tu palabra, porque es en ella ahora que yo quiero vivir y comenzar a moverme en la dirección que tú quieras que yo camine y hacer las cosas, Señor, que tú me estás llamando a hacer. Desde ahora en adelante, yo te pertenezco a ti. y te doy las gracias por la oportunidad que me estás dando, porque no la merezco, pero tú en tu gracia y en tu amor me la das. En el nombre de Jesús. Amén. Y si eres creyente en Cristo, pero simplemente te has dedicado a estar sentado, sentada, de brazos cruzados, quizás has estado escuchando voces que no debas del mundo, quizás hay cosas, prioridades alteradas en tu corazón, no está Dios en el centro de tu vida, pero está todo el resto, ¿sí? Este es el momento en que puedas rendir tu vida a Cristo, en que puedas volver a Él en arrepentimiento y decirle estas palabras: Señor, perdóname por caminar en mis propios caminos. Perdóname, Señor, porque me estoy dejando guiar por la avaricia de mi corazón, por los deseos de mis ojos, por lo que otros tienen y poseen. Señor, ayúdame a salir de todo eso. Desde ahora en adelante quiero tener mis ojos puestos, fijados, enfocados en la persona gloriosa y maravillosa de Jesús. Señor Jesús, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa de mi maldad. Y me comprometo, Señor, de ahora en adelante a vivir para tu gloria exclusiva. Ayúdame, Señor, a sufrir pérdida con gozo, con tal, Señor, de que tú seas exaltado y glorificado en mi vida y a través de mi vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Es mi deseo, es mi oración, que estas palabras puedan cobrar vida tanto en mí como en ti, y que de aquí en adelante nos movamos en la dirección de Dios para la gloria de Dios. Que tengas un lindo resto de este día, y recuerda, a las 4 tenemos nuestra reunión Zoom. Dios les bendiga.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.